línea desde Nueva York, todavía está en Nueva York, Diana Mondino, la canciller argentina. Diana, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, canciller?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Lo primero que le voy a pedir es un balance, que me haga un balance de la presentación y la gira del presidente Milei allí en Estados Unidos, en Nueva York.
Bueno, yo creo que ha sido excelente. Está la agenda que es pública en cuanto a su discurso, por ejemplo, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, con un discurso explicando los problemas que vemos con la gobernanza global. Otros presidentes han mencionado los mismos temas también, es una preocupación general. Y también ha tenido una agenda, por ejemplo, la apertura en eso que le llaman tocar la campana, que es una cosa muy simpática, en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Pero antes hubo una conferencia con inversores que estaba llena, tuvieron que habilitar la sala de al lado. Luego, bueno, varias así actividades de hablar con distintas gente que está interesada en entender qué es lo que está pasando en Argentina desde el punto de vista político, económico, social. Así que, bueno, realmente una agenda bien intensa.
Algunos aquí interpretaron en la República Argentina que salir de la Agenda 2030 y salir de la Agenda del Futuro, que es la del 2045, es espantar inversores en la República Argentina. Me gustaría su opinión.
Bueno, que no deben saber qué es lo que están diciendo, porque, a ver, ambas agendas son de aplicación voluntaria, total o parcialmente. Y lo que nosotros hemos dicho, que total o parcialmente vamos a adherir a alguna de estas cosas. Creo que lo que llamó la atención es que esto, en vez de ser una tarea que se manda, déjame exagerar en el uso de la palabra, burocráticamente, informando los temas, lo mencioné en un discurso. Cuando explicábamos cuáles son los temas que nos tenemos que ver. Muchas de estas actividades son preocupantes también para otros países, porque son una lista de buenas intenciones y objetivos con los cuales todos estamos de acuerdo, sí. O sea, combatir la pobreza, etcétera. Sí. El asunto es los medios o instrumentos con que se quiere hacer y quién toma esas decisiones. Sí. Entonces, si al mismo tiempo estamos preocupados porque no puede haber un organismo internacional que le dice a otros países, a todos los países lo que tienen que hacer, sí. Bueno, tampoco podemos estar de acuerdo con el sistema de toma de decisiones así generalizado. Te pongo un ejemplo, sí. El cuidado del medio ambiente, sí. Hay mediciones muy asimétricas, lo que se hace en Europa o en China es muy diferente. ¿Qué es lo que tienen que hacer los países subdesarrollados? ¿Todos lo mismo? ¿Somos todos subdesarrollados? ¿Quién dijo que somos subdesarrollados? Sí. Entonces, una medida general para todos puede dar sentido. Sí. Ahora, entonces, eso es lo que muchos países, no solo Argentina, estamos diciendo. Sí.
Ahora, canciller, diciendo no a la agenda del futuro, quedamos alineados con Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, Bielorrusia, con los peores.
Es que yo no sé de dónde salió eso. Es que eso es un... A ver, eso, una votación de otro tema en el mismo lugar. Ellos hacían, hay muchas propuestas, hubo una propuesta que fue votada por esa gente, que no fue aceptada, tampoco fue aceptada por Argentina. Pero déjame ir a algo más general. Todas estas propuestas se aprueban por algo que se llama consenso. Basta que un país se opusiera para que no pueda ser aprobada. Argentina no se opuso, y estos países que vos mencionás, tampoco. Los que después uno dice, a mí no me gusta el artículo 43, el 18, el 25, yo no lo voy a hacer de tal manera. Esos son los tipos de temas que tenemos que ver. Pero eso ha circulado y la verdad que a mí me sorprende porque lo desmentimos inmediatamente. Básicamente, la foto de esa votación, arriba en el título, dice que es de otra cosa. Y sin embargo...
Quedó como instalado, que
sí,
al disociar... A ver, Argentina, ¿qué hizo? ¿Se disoció de esa agenda?
Porque me parece que muchos otros países también, nada más que yo lo hice públicamente en un discurso. Y otra gente lo hace en privado o manda burocrática. La palabra no es burocrático porque suena antipático, no es eso. Sí. Sino dentro de las formalidades que tienen estos procesos, también se hace. Sí. Y ahí sí, Rusia también se ha disociado. Sí. Pero de otros temas, ¿eh?
Una cosa es obstaculizar y otra cosa es disociarse.
No hemos obstaculizado. Claro. Y perdón, ningún país del mundo obstaculizó. Okay. Ninguno. Los 193 países de una manera u otra dijeron, mira, si vos querés hacerlo, problema tuyo, a mí no me metas. Sí. Nadie obstaculizó, si no, no podría haber sido aprobada.
Ok. Entonces, Argentina, como para quedar bien en claro, Argentina no está otra vez con los peores países del mundo.
De ninguna manera. Okay. De ninguna manera. Al contrario, lo que nosotros decimos es queremos poder tomar nuestras decisiones lo más rápido posible. Vos pensás que decís una cosa, en la que 193 países están trabajando, es un hojaldre de medidas, tiene cantidad y cantidad de cosas que cada uno quiere o no quiere. Y nosotros decimos, miren, somos un país soberano y no estamos en condiciones de aceptar la totalidad de lo que otros nos dicen que tenemos que hacer.
Entonces, el disociarse, como para que quede bien claro, Diana, el disociarse no va a implicar que no vengan las inversiones a la Argentina.
No lo sé, eso será decisión de cada inversor. Okay. Eso será decisión de cada inversor. Pero si nosotros tenemos una matriz productiva de energía que es probablemente las más limpias del mundo, si tenemos una capacidad de forestación gigantesca, si tenemos una capacidad de secuestrar carbono increíble, todo eso que es realmente algo muy positivo, ¿por qué nos vamos a limitar al 2% que requieren en esto si lo podemos hacer muchísimo más rápido? O sea, nosotros estamos haciendo esto y más en muchísimos temas y no suscribimos otros temas, déjame aclararlo, que hablan, por ejemplo, de control en medios digitales, etcétera. Uh-huh. En donde nosotros decimos, nosotros vamos a permitir que se mantengan una cantidad de temas que no consideramos éticos, que sean limitados.
Okay. Otro tema que aquí causó mucho revuelo es ese acuerdo que usted hizo con el canciller británico sobre los vuelos a Malvinas. A Malvinas y desde Malvinas, pasando por Córdoba. ¿Me podría dar detalles de ese acuerdo?
Sí, a ver, en realidad no es un acuerdo formal firmado en nada. Nosotros tenemos, bueno, la convicción de que las Malvinas son y serán argentinas, es un mandato constitucional, y lo que hemos hecho es decir, bueno, si son argentinas, nosotros queremos poder tener una relación con las Malvinas más fluida. El vuelo, esto es algo que se había iniciado ya hace unos años, que llegó a haber muy poquitos vuelos porque cambió el gobierno, hubo la pandemia, etcétera. Que es decir, bueno, nosotros entre nuestro territorio continental y nuestras islas, nuestro territorio insular, queremos tener la mejor comunicación posible. Hoy hay un vuelo que va desde Río Gallegos, va a haber otro vuelo, posiblemente desde Córdoba. Pero mucho más importante que esto es que hay una cuestión, no sé cómo llamarlo, emotiva o moral. Hay todavía, a pesar de los años transcurridos, hay familiares que no han podido saludar a sus seres queridos. O sea, ¿cuál? Vamos a hacer un programa de identificación de algunos cuerpos que quedaban. Yo ya estuve en Ginebra, he hablado con la Cruz Roja al respecto. Ellos están de acuerdo, van a trabajar y participar en hacerlo como parte de terceros, digamos, claramente independientes y especializados en estos temas.
La mayoría ya fueron identificados,
¿no? La mayoría quedan. Hay algunos que es muy difícil de esperar que puedan llegar a ser identificados porque no ha sido encontrado. Claro. De los que están, ya hay muestras de ADN de los familiares, etcétera. Vos pensás que esto ocurrió hace 42 años, entonces realmente las familias no sé cuánto más quieren o pueden esperar. Uh-huh. Entonces, creo que había una cierta, yo no quiero decir urgencia, porque hay quien me dijo, y bueno, si esperaron 42 años pueden esperar hasta que nos devuelvan las islas, y bueno, y mientras una madre no pudo poner una flor en la tumba de su hijo. Otra cosa que vamos a hacer es un vuelo de familiares a las islas que quieran visitar. Uh-huh. Es una cuestión completamente humana. Uh-huh. La soberanía está totalmente resguardada. Esto es algo que iniciamos con un gobierno anterior, conservador. Ahora hay un gobierno laborista. En estos 9 meses hemos trabajado muy intensamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que allá le llaman Foreign Office. Sí. Y a pesar del cambio de gobierno, que en muchos casos esto puede ser considerado también una irrupción de Argentina nuevamente en las islas o un nuevo intento de Argentina de retomar, digamos, una forma más belicosa, yo creo que esto es algo que humanamente era innegable.
Ok. Canciller, ¿por qué el presidente no habló de Malvinas en su discurso? Porque tengo entendido que es la primera vez desde el 83 que un presidente no habla de Malvinas en la ONU.
Nosotros tenemos el apoyo en la ONU. Hemos hecho en mayo una presentación que también se hace todos los años, donde se mantiene el apoyo. El apoyo en la ONU es de doble manera. Una es mencionar que tenemos este tema, y otra cosa es el apoyo con respecto a solicitar que Argentina e Inglaterra negocien al respecto. El tema de estas jornadas, si has visto, que han sido 2 días y medio de donde muchos presidentes han hablado, Zelensky, Meloni, etcétera, son los que más han trascendido en Argentina, pero han hablado muchísimos otros. El tema que se está tratando en este momento es un tema de terrorismo, un tema de los conflictos bélicos que tenemos en Ucrania, en Israel y Gaza, en Sudán, la crisis de Venezuela, el cerramiento en algunas de los países. Esos son los temas que hoy le preocupan a la comunidad internacional. Y a eso se refirió el presidente.
Sí. El ex canciller Santiago Cafiero dijo que reincidir en el esquema de vuelos y el desarrollo económico es darle la espalda a nuestro reclamo. Rifan la soberanía nacional y ceden ante la extorsión. ¿Usted qué le contesta?
Tal vez no leyó la Constitución Nacional.
Eso puede
la
ser.
La Constitución Nacional.
Es bastante bruto. En eso coincide.
No, pero digamos, nosotros tenemos, cuando en el 94 se hacen algunas modificaciones en la Constitución, hay algo que se llaman disposiciones transitorias, en donde Argentina reafirma su soberanía. Y esto no solo no afecta a la soberanía, sino que yo te diría que es lo contrario. Si las islas son nuestras, ¿cómo que un argentino no puede ir a territorio que también nosotros decimos que es argentino? ¿Quién decía que no se podía ir? Hoy las islas están comunicadas con el resto del mundo. Sí. De hecho, están comunicadas con Río Gallegos.
Sí. Hay algo que se llama paraguas, ¿no? Dentro del marco de toda esta discusión. Ahora, una pregunta, a ver si alguien me la puede responder. Si un kelper viene a la Argentina, viene a Córdoba, ¿no? Supongamos, toma ese vuelo y va a Córdoba, antes de ir a Brasil, ¿no? Y se quiere quedar en Córdoba, y viene a pasear. Ingresa con pasaporte. Eso no afecta al reclamo argentino por el paraguas, ¿no? Ahora, ¿por qué un argentino...?
Perdón, no lo afecta ni con ni sin paraguas. O sea, si un ciudadano de Sudáfrica viene a Argentina, si un ciudadano de cualquier lado. Porque una cosa es la ciudadanía y otra cosa es ser habitante. Sí. Nosotros decimos que son habitantes en territorio argentino.
Ahora, ¿pero por qué un argentino no puede entrar con DNI a Malvinas?
Porque ellos en este momento tienen ocupadas las islas.
Pero si por imperio del mismo paraguas no debería afectar a los isleños.
No. El paraguas es que no discutamos el tema de soberanía, discutamos los otros temas que también son relevantes. Eso es el paraguas. No dejemos este tema, que por supuesto es el de la máxima importancia, por lo menos para Argentina, es de la máxima importancia, y podamos trabajar en otros temas en donde tenés que tener una relación, activa, porque justamente nosotros consideramos que son territorio argentino.
Sí. Usted sabe que Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en Argentina, dijo: Argentina y Estados Unidos nunca antes había tenido una relación tan estrecha. ¿Usted lo siente de la misma manera?
Bueno, no sé cómo era antes, pero tenemos una muy buena relación. Te diría que tenemos una muy buena relación con muchísimos países. Estamos trabajando en actividades de muy diferente naturaleza. Ayer, por ejemplo, he estado en reuniones con Uganda, en donde estamos trabajando con un tema de un reactor de capacitación en temas nucleares. O sea, digamos, argentino, cuando decimos que se abre al mundo, no es solamente comprar y vender soja o carne. Son muchísimas más actividades. Sigo con el ejemplo este nuclear, que para decir, nosotros tenemos la capacidad de entrenar o de construir un reactor nuclear cuando sean las condiciones apropiadas en Ucrania y Rusia, dentro de este horrible conflicto. Hay preocupación o sospechas de que las centrales nucleares, sobre todo la de Zaporizhia y la de Kursk, puedan estar afectadas. Nuestros técnicos podrían estar ahí, llegado el momento. O sea, Argentina es mucho más. Y si lo queremos mostrar, si lo queremos dejar que participe en el resto del mundo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Vio el comunicado del gobierno de Maduro, ¿no? Acá la justicia argentina pidió la captura internacional de Maduro y Maduro cree que hay lofer y que la culpa la tiene Milei.
Que yo sepa, lo que se pidió es que venga a declarar, pero puedo no estar actualizada porque...
No, hay pedido de captura internacional y pedido de Interpol de captura.
Pero
De Maduro
hacia Milei.
No.
No importa, perdón, cualquier cosa que diga Maduro tiene el vicio de que es una persona que no ha respetado la voz de sus ciudadanos, uh-huh. Donde tenemos un claro problema en donde no se respeta a quien ha sido elegido por la gente, bueno, pues probablemente tampoco esté respetando por otros medios a otros países, incluyéndonos. Yo lo que he visto es que ha criticado mucho Ecuador y Argentina ayer en la asamblea,
sí.
Y en una manera bastante extraña, sí. Bastante extraña, porque habla de colonialismo y decís, sí. Nosotros ni con Venezuela, ni Ecuador, ni Argentina tiene relación con Venezuela, muchísimo claro. Menos como, claro. Como país colonialista.
Claro, claro. Le aclaro la información porque salió ayer a último momento, ¿no? Maduro ya tiene orden de captura de la justicia argentina. El pedido será remitido a Interpol. También es cierto que...
Maduro tampoco sale de su país, así que no se preocupe, nadie lo recibe.
No hay duda para el gobierno argentino que el presidente electo fue González Urrutia, ¿no? Ninguna duda.
Bueno, creo que eso ha sido reconocido ya por decenas y decenas de países.
Sí, sí, inclusive por
digamos, que el ganador... Hay una sutileza chiquitita.
Sí.
El ganador de las elecciones, no cabe ninguna duda que eso fue González Urrutia. El acto formal de ser presidente electo debería haber sido hecho, y eso es una de las barbaridades que no han ocurrido, por la justicia venezolana. O sea, el acto formal, digamos, que te ponga el sellito venezolano, no está todos los demás, decimos, sí señor, mire, no cabe ninguna duda que este señor ganó las elecciones.
Por último, creo que usted sabe, debe estar al tanto seguramente, que hay muchas versiones periodísticas, hay rumores de que usted tiene el boleto picado y que el presidente está esperando que usted renuncie. ¿Usted va a renunciar?
Y eso es antiguo, ahora se usa la SUBE, no el boleto.
Tiene picada la SUBE, entonces.
Mira, yo estoy para servir a Argentina y el presidente tiene que tomar sus propias decisiones. Cuando lo considere apropiado, un minuto antes, voy a presentar la renuncia sin ningún tipo de problema. Para mí es un orgullo servir a Argentina.
Canciller, no sabe cuánto le agradezco.
Un beso para ustedes. Hasta luego.
Gracias. La canciller...